encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Del desamparo, víctimas del desamor. La historia que cambiar, la historia que no quiero repetir, la estamos construyendo. Yo aprendí en la calle que un error que no aprendimos bien se sigue repitiendo.
Desamparo marcaron su condición con la ilusión de escribir su propio guión, pero las malas vivencias suelen repetir patrón. Hay lamentaciones que oscurecen corazones, pero mira la humanca más oscurece el corazón. Ay sí, y situaciones que heredan generaciones. Llamando a los dandrenation, ay sí, voy yo. Nuestra misión, concienciar a la nación. Ya va a ser de música, levantaremos el telón. Ay sí, ¿quién es nadie para juzgar a los demás? Si todos somos víctimas de nuestras experiencias. Ay sí, si cada manada educará su camada. Si cada manada educará su camada. Se curarán heridas en las calles. Llamando a los Danfrenation.
Somos páginas de páginas, de páginas de un libro eterno. Páginas de páginas, de páginas que un día leerá. La historia que cambiar, la historia que...
Para los colombianos, el año 2016 fue de mucha importancia, comenzó siendo de mucha importancia, porque... definitivamente dijimos no queremos más guerra. Entramos a hablar de un proceso de paz y de un proceso de paz que se venía trabajando entre una de las guerrillas, la de las FARC, y el gobierno nacional. Yo soy Marisol Garzón, me da mucha alegría saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. De la mano del colectivo de abogado José Alvear Restrepo, que tiene toda la autoridad para contarnos qué ha pasado con este acuerdo de paz. Hoy tenemos a la doctora Soraya Gutiérrez, que es abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados. Doctora Soraya, bienvenida a la banca del parque.
Hola Marisol, un saludo para ti y para toda la audiencia y muchas gracias por esta invitación.
A nosotros nos place mucho tenerla por acá, doctora Soraya. Y también nos acompaña Alejandra Gaviria Serna, historiadora, miembro de la organización de Hijos y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Alejandra, bienvenida a la banca del parque.
Muchas gracias, Marisol. Te saludo a ti y a todos los oyentes.
Bueno, voy a comenzar dándole la palabra a la doctora Soraya. Doctora Soraya, los colombianos quisimos la paz. Y entonces comenzamos también los colombianos a buscarle el quiebre, diría mi mamá, a esa paz que todos necesitamos. No sé si será porque algunos no han tenido la guerra en su propia vida, no han tenido que sufrir con esa guerra, o quizás por la ignorancia. ¿Qué fue Primero, ¿qué es lo que pasa con lo que allá se acordó? Y luego, ¿por qué hoy todavía estamos viendo que está en conversaciones en medio del Senado, de la Cámara? Su merced, explíquenos un poco.
Bueno, muchas gracias, Marisol. En primer lugar, como recordará el pueblo colombiano, el 2 de octubre pues se votó el plebiscito en relación con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Había un acuerdo final que desafortunadamente por un escaso margen de 50.000 votos no fue acordado, y obviamente porque allí implicaron muchas situaciones en relación con mentiras que alrededor del acuerdo se desarrollaron, lo que implicó que efectivamente nuevamente después de un proceso de negociación el 24 de noviembre se hiciera la firma del segundo acuerdo de negociación. Este acuerdo pues establece varios puntos. Ya recordaremos que está el punto sobre desarrollo rural integral, el punto 2 sobre participación política, el punto 3 sobre cultivos de uso ilícito, el punto 4 que tiene que ver con el tema de drogas, el punto 5 sobre víctimas y el punto 6 sobre implementación. En el punto 5, que es el que nos compete, pues tiene que ver con el tratamiento que se va a desarrollar en relación con crímenes relacionados con violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Este acuerdo pues estableció una serie de elementos y principios en donde primaba el tema de centralidad de las víctimas, participación de las víctimas, reconocimiento de responsabilidad de todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto, y otra serie de principios que tenían que ver con que, digamos, todos los que tuvieron una responsabilidad en crímenes cometidos en el marco del conflicto armado pues pudieran responder y pudieran satisfacer los derechos de las víctimas. Efectivamente, este acuerdo pues establece todo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, en donde allí se establece una comisión de esclarecimiento de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas como mecanismos extrajudiciales, una jurisdicción especial para la paz y unas medidas de reparación integral y de construcción de paz, además de unas políticas públicas en relación con protección, prevención de derechos humanos. Se supone que todo lo acordado en La Habana pues tendría que ser objeto de una implementación normativa para que esos acuerdos tuvieran vida, digamos, en el marco jurídico nacional. Y eso, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que después del 24 de noviembre y después de la refrendación del acuerdo a través del Congreso de la República, pues se inicia este proceso de implementación normativa de todos los aspectos del acuerdo final. Y en el punto sobre víctimas, realmente, digamos, nos vemos abocados a varios aspectos. Uno, la lentitud. Es decir, existe toda una estrategia por parte de sectores ligados al Centro Democrático y a otros sectores también de la derecha de este país de querer renegociar los acuerdos en el marco del trámite del Congreso.
¿Y eso sería posible, doctora Soraya? Porque si ya se acordó allá, ¿por qué tenemos nosotros que meter la cucharada acá?
Claro que no, hay un acuerdo que tiene unos principios de bilateralidad, es decir, que se supone que las partes, en este caso Gobierno Nacional, Estado Colombiano y en la otra parte las guerrillas de las FARC, acordaron después de 6 años unos acuerdos que deben ser, digamos, cumplidos y que todo el trámite legislativo debe estar acorde con lo que allí se firmó. Entonces, por supuesto, sabemos que hay sectores dentro del Congreso que se han opuesto desde un comienzo a este proceso de paz, que se oponen a que Colombia avance hacia la construcción de una, digamos, de un país sin conflicto armado, y que sin embargo han buscado renegociar. De una parte, digamos, incorporar dentro de ese trámite legislativo una cantidad de aspectos que no estaban dentro del acuerdo, es decir, legislar más allá del acuerdo, vulnerando lo que estableció el fast track, que solamente se legislaba en un trámite corto en relación con los puntos del acuerdo, y en otros aspectos buscando, digamos, retroceder en los puntos acordados en La Habana.
Doctora Soraya, como no todos somos abogados, recuérdenos qué es el fast track.
El fast track es un procedimiento especial que se estableció a través de un acto legislativo, es decir, una norma, un cuerpo normativo que establece unos términos reducidos para el trámite de normas y leyes. Se supone que el acuerdo, pues cualquier ley de la República tiene que agotar un procedimiento en el Congreso, y esos procedimientos, tal como lo establece una ley, que la Ley Quinta, establece unos términos de unos debates para que las normas puedan cobrar vida jurídica. En este caso, lo que hizo el fast track es disminuir los términos, es decir, de cara a poder implementar los acuerdos, disminuir casi a la mitad el trámite de esos debates que debe surtir una ley en Cámara y Senado. Es decir, de un debate de 8, que por lo general es cuando es una ley ordinaria, se reduce a la mitad, que son 4 debates. Además, la Corte Constitucional aprobó que efectivamente este fast track tuviera unas sesiones extraordinarias, porque por lo general ese tipo de leyes se aprueban en sesiones ordinarias, es decir, que implicaría una especie de concentración del Congreso tendiente a aprobar estas normas.
¿Y qué ha pasado en esos espacios, en el Senado y en la Cámara hasta el momento?
Hasta el momento, ¿qué ha pasado? Digamos, en lo que tiene que ver con el acto legislativo, que es una, digamos, que es una reforma a la Constitución, mediante la cual se incorpora a la Constitución unas normas transitorias, porque no son normas permanentes, sino son transitorias de cara a poderle dar vida a ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Lo que ha ocurrido es que primero, ya completamos casi 3 meses después de aprobado el acuerdo, y dos, hasta el lunes anterior, digamos, se logró aprobar en el último debate este acto legislativo 0102, que incorporaba a la Constitución el sistema integral de verdad, justicia y reparación integral. ¿Qué pasó? Pasó que en el primer debate de este acto legislativo teníamos 2 actos legislativos. Uno, que incorporaba a la Constitución ese sistema, entonces sistema de tratamiento a los delitos cometidos en el marco del conflicto, y 2, el Ministerio de Defensa, por su lado, había introducido también un acto legislativo en donde paralelamente buscaba darle un tratamiento especial frente a los delitos cometidos por agentes del Estado, léase fundamentalmente miembros de la fuerza pública. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a Cámara su primer debate, lo que hicieron los ponentes fue unir estos 2 actos legislativos que tenían, que si bien se conectaban en algunos aspectos, tenían unos objetivos distintos, y allí empieza el primer problema. Unen los 2 actos legislativos para efecto del debate, mete el acto legislativo 1, que incorpora el sistema integral de verdad, justicia y reparación, y al mismo tiempo buscaron unir todo el tratamiento penal diferenciado para miembros de la fuerza pública o agentes del Estado.
Me disculpa la forma como le voy a decir, pero eso es como si uno confunde gimnasia con magnesia. ¿Qué intención hay detrás de eso, doctora Soraya? El que hayan metido cosas que no tenían, sí tienen que ver, pero que en el fondo no eran pertinentes.
No eran pertinentes, en primer lugar, porque siempre el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional fue claro que los temas relacionados con miembros de la fuerza pública no era materia de negociación en la mesa. Es decir, el gobierno tiene toda su facultad de poder presentar proyectos de ley para regular situaciones relacionadas con miembros de la fuerza pública, pero no a través del mecanismo del fast track, que es lo que nosotros cuestionamos. Por supuesto que el acuerdo final y el punto 5 de víctimas establece que va a haber un tratamiento diferenciado, equitativo, simétrico en relación con la responsabilidad de agentes del Estado vinculados con crímenes, pero este acto legislativo legisla mucho más de eso, incorpora una serie de elementos en relación con el tema de reparación, con las facultades que habrían de otorgarle pensiones a personas involucradas con graves crímenes, es decir, una cantidad de elementos que no estaban en el acuerdo final, y al unirlo, primero que todo, queda en un solo acto el debate de toda esa normatividad, y obviamente esto ha implicado graves consecuencias en relación con los derechos de las víctimas y fundamentalmente con las víctimas de crímenes de Estado. Cuando uno ve el acto legislativo, sí hay unos tratamientos diferenciados que buscan otorgar beneficios especiales a responsables de crímenes de Estado.
Doctora Soraya, brevemente, después de que pasen estas discusiones, ¿a dónde deben ir? ¿Cuál es la última instancia donde ya se diga, ahora sí queda aprobado?
Pues se supone que ahorita ya llegamos al 4º debate, el lunes se aprobó el texto final de este acto legislativo, se supone que tiene que volver a una conciliación para que se incorporen todos los elementos que se discutieron en Cámara y Senado, y posteriormente a esto pasa a un control en la Corte Constitucional, donde finalmente pues la Corte establece si los artículos establecidos en este acto legislativo son o no constitucionales o respondieron al espíritu del acuerdo.
Pues es la doctora Soraya Gutiérrez Argüello. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta Sus Derechos Humanos, para que sean suyos.
Artículo 25. Primero, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Segundo, la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. A pesar que las condiciones de una vida digna es uno de los presupuestos básicos de los derechos humanos, ya que sin una vida digna no se puede gozar de ninguno de los otros derechos, en Colombia, lastimosamente, las medidas necesarias y las acciones para su reclamación no fueron reconocidas sino hasta la Constitución Política de 1991. Particularmente, la Corte Constitucional, a través de sus decisiones, creó el término mínimo vital. El mínimo vital son todas las medidas que están a manos del Estado para que los ciudadanos no pierdan o se vean reducidas su valor intrínseco como ser humano, debido a las condiciones sociales, políticas o muchas otras que les puedan colocar en dicha situación. Es por esto que el Estado debe fomentar las condiciones materiales para que la vida digna y autónoma de las personas no se vea vulnerada. La Corte Constitucional ha protegido los derechos de habitantes de la calle, personas privadas de la libertad, mujeres embarazadas y muchos y muchas otras, a la luz del derecho al mínimo vital. Ha también prohibido y negado procedimientos en materia de salud y educación, por ejemplo, buscando la preservación del mínimo vital de las personas. A pesar de los esfuerzos, como los de la Corte Constitucional y de muchas otras organizaciones civiles y gubernamentales, la relevancia de los derechos civiles y políticos por encima de los derechos económicos, sociales y culturales, que precisamente propenden por una sociedad más incluyente y justa, han fomentado que, por lo menos en el caso colombiano, tengamos una reducción o total vulneración de los derechos de la población carcelaria, víctimas de desplazamiento forzado, habitantes de calle o muchos otros grupos sociales, en los que la exaltación y exigencia del mínimo vital resultan insuficientes e incapaces de cambiar dicha realidad.
Sus derechos humanos, para que sean suyos.
Banca del Parque Radio.
Ustedes son muy amables por permanecer en Banca del Parque Radio, una radio online donde todos cabemos. Hoy haciendo uno de estos especiales que hemos venido haciendo de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Hoy nos acompaña la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, que es abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y también Alejandra Gaviria Serna. Alejandra, contémosle a los oyentes quién es su merced.
Pues yo soy una mujer joven, aún me considero, historiadora, defensora de derechos humanos, y pues que ha llegado, digamos, a este lugar de defensora de derechos humanos por la historia misma que me ha tocado vivir en este país.
¿Qué, cuál es esa historia?
Pues resulta que mi madre y mi padre eran militantes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica en Medellín en los años 80. Y por causa de este conflicto, que hay que decirlo que no solo ha sido armado, sino que ha tenido un gran componente de violencia sociopolítica, pues fueron perseguidos y mi padre fue detenido, desaparecido, torturado y asesinado, paradójicamente el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, del año de 1987. ¿Por qué? Pues no fue una acción, digamos, desconectada, sino que hace parte del genocidio del cual fue víctima la Unión Patriótica, partido que fue resultado de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno, que inició en el año 84 y que tenía como final, o como sí, como objetivo final, el paso de las FARC de las armas a la política a través de la vía democrática.
Alejandra, ¿cómo está conformado su hogar?
Mi hogar, digamos, del que provengo, era mi mamá, mi papá, pero para la época en que mi papá fue detenido, desaparecido, ellos ya estaban separados, y tres hijos, dos mujeres, Manuela y Alejandra, yo, y un hombre que era el menor, que se llamaba Francisco.
¿Qué significó ese momento tan difícil para ustedes?
Pues cuando todo esto sucede, yo tenía 7 años de edad, entonces pues un poco hablo desde los recuerdos de una niña. Este año pues ya van a ser 30 años de los hechos, Y lo que pasa es que un día la vida te cambia por completo. En mi caso, yo salí una mañana, eran vacaciones, y salí al trabajo de mi mamá y nunca más pude volver a mi casa. Nunca más pudimos recoger las cosas que teníamos, ni mis pertenencias, ni juguetes, ni todo esto. Y salgo, como los millones de desplazados de Colombia, de esta ciudad, a Bogotá.
¿Y qué pasa?
Y pasa que lo que le sucede a mi papá, aunque es una historia que le ha sucedido a millones y millones de personas en Colombia, no aparece en ninguna parte, no aparece en ningún libro de historia cuando yo voy al colegio. Muchas veces me dicen que eso no se puede hablar, que hay que hablar pasito, y entonces crezco. Y cuando tengo 18 años, pues me planteo ciertas preguntas que uno se plantea a esa edad y tienen que ver con mi vida y mi experiencia. Yo pregunto, ¿por qué nunca se investigó el asesinato de mi padre? ¿Por qué, si esto es un genocidio que le ha sucedido a más de 5.000 personas, no aparece en ningún colegio, ninguna profesora me lo explicó? Y decido estudiar historia. Y a la par que decido estudiar historia, me encuentro con gente en la Universidad Nacional que tienen la misma historia que yo, que comparten la misma historia, hijos de una generación de apuestas sociales y políticas que muy cercana a la izquierda, de izquierda, que fueron exterminadas. Y con todos esos hijos y hijas empezamos a organizar un movimiento generacional en el cual proponemos que es necesario que este país hable de lo sucedido, que las sociedades y las generaciones que vienen lo conozcan, porque consideramos que la verdad y la memoria son una condición y una garantía no solo para la no repetición, sino para alcanzar aquello por lo cual nuestros padres lucharon tanto, que fue la paz y la posibilidad de existencia de un pensamiento distinto en Colombia.
Alejandra, la gente que no ha tenido que sufrir la guerra en carne propia no tiene ni idea lo que significa que pasen los años y los años y los años y no se vuelva a hablar, como dice su merced. Eso parece una narración demencial, como de esas películas que uno ve que la gente le cambian hasta de nombre y de identidad. O sea, su merced, siendo una niña, termina viviendo una historia que no pidió tenerla que vivir, pero por el compromiso de su papá, pues le toca vivir esta experiencia. ¿Qué ha significado el que hasta ahora volvamos a nombrar a la Unión Patriótica cuando muchas generaciones no supieron ni siquiera qué fue ni qué pasó con ellos? Es decir, ¿qué significa esta impunidad para su merced como mujer, como hija, como compañera de tantos hijos que han tenido que sufrir esto?
Pues tiene varias dimensiones. La primera es decir que la impunidad no solo se basa en el no conocimiento, sino también en la tergiversación. Mucha gente sí sabe lo que le pasó a la Unión Patriótica, y mucha gente, y yo diría que la gran mayoría de los colombianos, sabe lo que pasa en este país, pero lo nombran de distintas formas, o peor aún, lo justifican. A mí me tocó escuchar muchas veces como decían, no, es que su papá, ¿quién lo mandó a ser del Partido Comunista? No, es que fulanito algo habrá hecho. Esa era la versión que se daba con todos los casos de los jóvenes de Soacha. Ellos al principio eran ladrones para todo este país. Y después, cuando empezó a salir la verdad a flote, igual intentaron seguir justificando. Y eso es lo que ha sucedido durante muchos años. Entonces, por una parte está como toda esta impotencia, digamos, todo este rechazo a que intenten justificar o invisibilizar lo sucedido. Pero por otra parte, ahora mis 35 años, después de 20 años de estar trabajando en el tema, después de haber logrado que el caso de mi papá haya sido declarado crimen de lesa humanidad, después de que hayamos logrado que haya avanzado un caso en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la Unión Patriótica, y que mal que bien ha ido ampliándose el espectro de la gente que sabe la historia de la Unión Patriótica, yo quiero decir que también se siente un gran sentimiento de dignidad, porque de todas maneras, hace 30 años, cuando se ejerció este proyecto de exterminio, pues exterminan es para que las generaciones futuras nunca conozcan qué sucedió, para que esos sueños y esas utopías tal vez queden enterradas. Pero pues lo que yo podría decir ahora es que eso no ha sucedido tal y cual lo pensaron, y no ha sucedido pues gracias, entre otras cosas, al trabajo de personas como la abogada Soraya o al colectivo José Alvear Restrepo, pero también gracias a que las víctimas hemos estado supremamente comprometidos con que es necesario que en este país seamos reconocidos, y además esto que nos ha sucedido le sirva de algo al país. Es decir, que el país pueda aprender una lección a partir de nuestras voces, de nuestros testimonios, ¿no? Entonces yo creo que también hay un gran sentimiento de dignidad, porque conocer la historia me permite sentirme orgullosa de donde vengo. Es decir, yo me siento orgullosa de mi padre y de mi madre, y también sentir dignidad porque siento que ocupo el papel que tengo que ocupar en ese momento histórico. Mal haría yo que ahora, en el 2017, 30 años después de ese acuerdo de paz que se firmó en la Uribe Meta, que fue frustrado, no me sintiera llamada a estar comprometida con eso que ha sido un sueño postergado, que es la paz. Entonces, pues 30 años después estamos aquí, no solo hablando de las victimizaciones sucedidas, sino de la posibilidad de que eso se detenga. Y creo que eso hace pues que las víctimas estemos jugando un papel fundamental para decir, no más, es necesario que esto se transforme, y nosotros somos más que seres humanos dedicados a llorar, somos actores fundamentales para la consecución de eso que se ha llamado la paz.
Aunque yo también soy hermana de un hombre que el Estado tuvo responsabilidad en su asesinato, pues no soy parte de la organización de ustedes, porque mi hermano no fue por su militancia, aunque todos nosotros somos hijos de toda esta época tan linda, que fue una época de compromiso de todos los colombianos y de nuestra generación. Muchas veces, y me acuerdo en este instante mientras su merced hablaba, alguien me dijo alguna vez, ¿usted por qué no hizo lo de sus hermanos? ¿Por qué no se fue y dejó el muerto allá tranquilo? Y no, el muerto está tranquilo. Yo desde mi fe sé que ese man está feliz allá en la presencia de Dios. Pero, muy interesante poder saber de parte de su merced y de todas las personas que su merced también representa, ¿qué significó el que en este acuerdo las víctimas hubiéramos tenido una palabra?
Lo primero que hay que decir es que es una experiencia que hasta el momento no se había vivido en nuestro país. No podemos nombrar una experiencia siquiera similar en un proceso de paz en donde las víctimas hayamos sido escuchadas, y donde hayamos sido escuchadas en la diversidad que somos. Es decir, esto es un conflicto de décadas y décadas. Las cifras oficiales superan los 8 o 9 millones de personas afectadas. Y yo creo que aquí se hizo un esfuerzo gigantesco por intentar comprender esa dimensión. Y en ese intento pues se hicieron distintos foros, se hicieron distintos ciclos de conversación entre las partes que estaban en La Habana y las víctimas. Eso fue muy importante porque además allí también se mostró que las víctimas no somos seres pasivos. De hecho, se demostró que somos seres muy organizados y que tenemos mucho que proponer. Y se hicieron muchas y muchas propuestas a esa mesa de La Habana, muchas de las cuales quedaron además incorporadas en el acuerdo. Entonces, hay que decir que nosotros, y como Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, participamos activamente durante los 6 años del proceso de negociación, y nos sentimos pues muy representadas en el acuerdo final que allí salió, porque reflejó demandas que habían sido históricas, como por ejemplo la creación de una comisión de la verdad. Eso es algo que, aunque ha habido varias comisiones de la verdad en Colombia para distintos temas, como la comisión sobre el Palacio de Justicia, esta comisión encargada de esclarecer los orígenes y las dinámicas del conflicto colombiano durante décadas era algo que las víctimas estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo, y que por ejemplo es un gran paso en estos acuerdos. Ahora estamos ante un reto, porque mientras en la etapa de diálogo, mientras en la etapa de negociación fuimos escuchadas, fuimos lo que muchas veces dijo el presidente, el centro del diálogo y de las conversaciones, en la etapa de implementación no se nos ha dado un lugar, claro. Hasta hoy en día no nos dicen cómo es que las víctimas en nuestra universalidad vamos a participar. Y en todo lo que Soraya ha explicado, que ha sucedido y que han metido nuevos articulados, no hemos podido tener voz para decir, no, por favor, esto va en contra de nuestros derechos.
Es Alejandra Gaviria Serna, historiadora, miembro de la organización Hijos, y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Thank you.
Banca del Parque Radio.
Si usted quiere volver a oír este programa o todos los que hemos hecho con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sencillamente entra a nuestra plataforma de iVoox o de iVoox y allí escribe Banca del Parque, o en nuestra página oficial www.bancadelparque.com, en la parte superior encuentra una I, no, un botón naranja con una I. Exacto, es para que usted se lo aprenda bien. Y allí entra y encuentra estos programas que hemos hecho de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pero también hay una pestaña que dice Banca del Parque, la Banca del Parque, que es este programa, que es nuestro programa bandera, y entonces en la parte de abajo, de donde están los audios de los programas que hacemos diariamente, están todos los programas, aquellos que hicimos de esos casos emblemáticos que usted debe conocer, a veces ignoramos mucho, y aquellos que definitivamente estamos ya desarrollando a partir de estos temas tan interesantes. Hoy sentados, como les decía, con la doctora Soraya Gutiérrez Argüello, ella es abogada y defensora de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Ella coordina, ¿qué es eso de la coordinación, doctora Soraya? Colombia, Europa, Estados Unidos.
Bueno, la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos es una red a nivel nacional que donde se encuentran vinculadas más de 266 organizaciones a nivel nacional y que tiene un trabajo fuerte de incidencia y de defensa de derechos humanos. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo hace parte de esta red y hace parte de su comité operativo.
Muy interesante, gracias, porque creo que vale la pena que todos conozcamos de qué se trata. Doctora Soraya, ya entremos en materia. A mí me llama mucho la atención que por hacer brevedad, entonces comencemos a hablar de la SIVJRNR. Eso parece como un juego de niños. ¿Qué es eso?
Bueno, rápidamente voy a tratar de no ser tan abogada, pero ¿qué es el SIVRNGP? Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, es decir, el sistema que va, digamos, a dar respuesta a los derechos de las víctimas. Ese es SCI, Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Y como lo dije en la primera parte, ese sistema está compuesto por una comisión de esclarecimiento de la verdad, donde se supone que deben ir todos los que tuvieron responsabilidad directa o indirecta con el conflicto armado, a responder, a decir la verdad, a esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos, a reconocer sus responsabilidades y obviamente a satisfacer los derechos de las víctimas. La Comisión de Esclarecimiento es un mecanismo fundamental para saber la verdad de lo ocurrido en Colombia, que nosotros hemos dicho, la verdad o los hechos victimizantes van más allá del conflicto armado. O sea, efectivamente existió en Colombia, existe en Colombia un conflicto armado que obedece a unas causas políticas, económicas, sociales, de exclusión de unas grandes mayorías, de exclusión política, pero a la par de ese conflicto armado, el Estado ha utilizado todas unas prácticas sistemáticas de eliminar al distinto, de eliminar al diferente, y eso hace parte de la violencia política. Por eso decimos, no todo está inmerso en el conflicto armado, y eso es lo que queremos que se esclarezca en esa Comisión de la Verdad.
¿Y qué es la JEP?
La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz es esa jurisdicción donde tendrán que responder a la justicia, a esta jurisdicción, las personas que hayan tenido una participación determinante en crímenes graves relacionados con violaciones a derechos humanos y con infracciones al derecho internacional humanitario. Es decir, es esta jurisdicción la que, a partir del reconocimiento del aporte a la verdad, del reconocimiento de responsabilidades, esas condiciones que exige todo el sistema y especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz, son la base para que un Tribunal Especial para la Paz imponga unas sanciones reducidas. Es decir, que a partir de ese reconocimiento de verdad que hagan quienes acudan a este sistema, pues van a recibir unos beneficios en términos de reducción de penas, de digamos, de condicionamiento de sus libertades, si cumplen con estos condicionamientos del sistema y los establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctora Soraya, ¿qué es la CEB?
La CEB es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y la UP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos dos mecanismos son mecanismos extrajudiciales. En la Comisión de Esclarecimiento vamos a esclarecer la verdad, vamos a reconocer responsabilidades quienes tuvieron que ver en el conflicto y en las violaciones a derechos humanos, van a satisfacer los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero también se va a poder esclarecer la verdad no solamente a nivel de hechos victimizantes individuales, sino a nivel de lo que ha implicado toda esta comisión de crímenes y las afectaciones que han habido en organizaciones, en digamos en el tejido organizativo, en qué ha pasado, porque si un pueblo no conoce la verdad, tiene que ver, no tiene memoria de lo ocurrido en el país, pues esos son, digamos, elementos que hacen mella para que los hechos se vuelvan a repetir. Entonces, esto va muy ligado a esas garantías de no repetición, a que la gente, la sociedad entienda qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, y que efectivamente la sociedad pueda rechazar que hechos como esos se vuelvan a repetir. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una unidad de carácter humanitario que busca obviamente encontrar las personas desaparecidas en razón del conflicto, es decir, en razón del conflicto armado, pero también las personas que han sido desaparecidas forzadamente por razones políticas. Colombia es uno de los países que más desaparecidos forzados tiene a nivel latinoamericano, ni siquiera en las peores dictaduras como las de Argentina y Chile hubo tantas personas desaparecidas como las que hay en Colombia. Entonces esa unidad tiene como objeto localizar, buscar, encontrar los restos y entregar a los familiares de las personas desaparecidas en el marco del conflicto, pero también en el marco de la persecución política, que es lo que se ha señalado la desaparición forzada de personas. Y la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con el componente de justicia.
También está con nosotros Alejandra Gaviria Serna, que es historiadora, es miembro de la Organización de Hijos y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Alejandra, ustedes estuvieron como víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos presentes en la discusión, pero su merced nos contaba en algún momento que no los han dejado participar. ¿Qué ha pasado?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno se comprometió de manera clara a hacer unos cambios y reformas para garantizar la participación de las víctimas. Durante los 4 años que duró la negociación, el proceso en La Habana, se hizo evidente que las estrategias, los mecanismos de participación institucionales, como la Mesa Nacional de Víctimas, no eran suficientes para lograr la participación de toda la diversidad de todo el universo de víctimas. Es por eso que se definió unas visitas y unas delegaciones que fueron a La Habana, unos foros regionales y unos foros nacionales, ¿cierto? Bajo ese principio de que se iba a garantizar la centralidad y la participación de las víctimas y que se iban a hacer ciertas reformas para poder ampliar esta participación en todas las fases, no solo en la fase de negociación, sino en la fase también en ese momento de la implementación y lo que significa, ¿cierto? Nos encontramos nosotros que cuando empezó el fast track, cuando empezaron los debates en la Cámara, en el Senado, pues no había lugar para las víctimas. Nosotros mandamos unas comunicaciones al gobierno, al Senado, para que por favor hubiera una participación, y se nos dijo que la participación iba a ser a través de la Mesa Nacional de Víctimas, mecanismo que ya había quedado en evidencia que no era suficiente para que las víctimas participaran, y en este caso, pues las víctimas de crímenes de Estado se quedan sin representación allí. Entonces se nos cerró la puerta a eso que se nos había prometido, que era la participación a lo largo de todo el proceso, y aunque no nos han dejado participar en los debates, aunque no hemos tenido la palabra para seguir siendo activos en este proceso y llevando propuestas, pues hemos estado entonces en las gradas. Hemos estado en las gradas porque nos parece que en serio no hay forma para describir que los congresistas en este país no hagan lo mínimo que tienen que hacer, que es ir y trabajar. Ha sucedido que en el proceso del fast track han hecho varias formas de dilatación, varias formas de no hacer los debates. La principal es el ausentismo. Si no hay quórum, pues no se debate el orden del día que hay. Y pues para nosotros esto ha sido un contrasentido, ha sido una forma de sabotear la implementación, y entonces hemos ido para decir que tienen una obligación y que lo primero que tienen que hacer es entonces estar allá, trabajar y legislar. Pero lo que nos hemos encontrado es que cuando han ido, han ido para hacer proposiciones que cambian el sentido del acordado y que muchas de ellas van en contra de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.
Es Alejandra Gaviria Serna, historiadora, miembro de la organización Hijos y vocera del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar.
Usted nos puede llevar a todas partes. Estamos en estas aplicaciones, una de ellas es TuneIn Radio, y allí encuentra Banca del Parque. Nos puedes escuchar en cualquier lado, o sencillamente ir a los podcasts, que son estos audios de nuestros programas locutados, que encuentra no solamente en nuestra página www.bancadelparque.com, sino también en la plataforma de iVoox o de iVoox. Doctora Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que nos acompaña hoy, ¿cómo se entiende, de acuerdo a lo que ahora nos decía Alejandra Gaviria Serna, que es miembro, debía decirse miembro, ¿no?, de la organización de Hijos, sí, porque si hay miembros, hay miembros, y vocera del movimiento de víctimas. Doctora Soraya, ¿por qué si pueden entrar los congresistas a modificar aquello que se habló en La Habana y no nosotros como víctimas a decir que no se modifique?
Pues desafortunadamente, ese trámite legislativo permite que los congresistas puedan hacer proposiciones a esos textos legislativos que se supone que son aprobados previamente en una comisión de seguimiento que está conformada por integrantes del gobierno y por integrantes de las FARC. Entonces, ellos allí, pues obviamente eso se somete a votación, y en el marco de las votaciones, y en el marco de las coaliciones, y en el marco de, digamos, de los intereses que hay detrás también de estas normas, pues ellos han presentado proposiciones y cuentan con una mayoría que permite que esas proposiciones finalmente sean votadas y sean aprobadas. Pero yo creo que más allá de esto, la pretensión que hay aquí es más bien ocultar la verdad. aquí hay unas grandes responsabilidades de sectores políticos, de sectores económicos, en lo que ha sido la persecución y eliminación de sectores organizados del movimiento social, político y popular. Han habido unos intereses económicos que han nutrido, digamos, este terrorismo de Estado, como lo llamamos nosotros, y creo que allí es donde radica esa intencionalidad de ellos buscar que estas normas no traten de llegar a esas responsabilidades mayores. O sea, aquí el poder político y económico de Colombia se ha construido a partir de la eliminación, de la persecución, de la estigmatización y de la eliminación del contrario. Y eso es lo que se pretende ocultar. Y las normas que han incorporado, digamos, en este último acto legislativo, precisamente pretenden beneficiar a esos poderes económicos, a esos poderes políticos, pero también a ese poder militar que ha sido el instrumento mediante el cual se ha logrado sostener una clase política en el país.
Mi querido hermano Jaime Garzón decía, lea pa' que hablemos, cuando sentía que uno ya no tenía argumentos, y qué bueno que nosotros que hablamos tanto y que a veces nos apasionamos en algunos temas, leamos. Yo los invito a que entren a la página colectivodeabogados.org y allí hay un artículo que se llama Un sistema integral con sabor agridulce para las víctimas de crímenes de Estado. Voy a leer, doctora Soraya, una parte. Dice, rechazamos que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, más aún cuando el acuerdo final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué se está haciendo esto en lo que está haciendo el Senado y la Cámara?
Primero que todo, digamos, el punto central del acuerdo era que todos, es decir, tanto miembros de, tanto terceros como miembros de las guerrillas, como miembros de grupos paramilitares, como digamos, todos los que hubiesen tenido una responsabilidad directa o indirecta en crímenes graves, acudan al sistema y reconozcan responsabilidades. Es decir, aquí no hay ninguna diferenciación, todos deben responder si están involucrados en crímenes graves, es decir, violaciones graves a derechos humanos, infracciones al DIH. Sin embargo, sabemos que en Colombia existieron y existen estructuras paramilitares que no han actuado sola. Diferentes fallos internacionales han demostrado que ya se han actuado con la quiesencia de sectores militares, de sectores políticos, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Obviamente los paramilitares no actuaron solo, tuvieron que ser financiados por sectores económicos. Existen diferentes expedientes judiciales que involucran sectores económicos, empresariales, bananeros, Chiquitabras, una cantidad de sectores que financiaron el paramilitarismo y que obviamente todo su accionar en la persecución contra muchos líderes sociales, movimientos sociales y populares. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, en lugar de hacer visible ese principio de igualdad que todos deben responder, lo que se dice es que frente a terceros, que involucra actores económicos, empresas, civiles que tuvieron una participación en la financiación del paramilitarismo, que ellos sean excluidos, digamos, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, el acuerdo señalaba en el punto 32 que tenían que responder quienes hubieran tenido una participación determinante. Esto implica la financiación del paramilitarismo. La Corte Suprema de Justicia en Colombia ha dicho que, digamos, el apoyo a grupos paramilitares se considera como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque esos paramilitares cometieron desapariciones, masacres, desplazamientos forzados, que son crímenes graves. Y sin embargo, aquí lo que se pretende es que quien financió los grupos paramilitares no tengan que responder ante la ante el sistema, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso nos parece grave y eso, decimos, va en contravía de la prohibición del paramilitarismo, porque el punto 3 del acuerdo establece que, digamos, que se va a introducir en la Constitución un artículo o una, digamos, como una prohibición a lo que ha sido las estructuras paramilitares en Colombia. Y obviamente, si nosotros no establecemos esas responsabilidades civiles, empresariales en lo que ha sido el paramilitarismo, pues sencillamente se está buscando impunidad frente a estos responsables.
Alejandra, en la parte final de este informe, dice que las víctimas de crímenes de Estado continuaremos presentes en el Congreso haciendo veeduría a la implementación, respaldando los avances de este anhelo. ¿Tiene sentido y su merced siente que vale la pena, y qué va a pasar con la presencia de ustedes?
Pues yo creo que tiene todo el sentido. Yo quiero decir que la esencia de un proceso de paz y de la implementación de un acuerdo es partir de un estado actual de conflicto a su transformación. Y eso tiene unas premisas fundamentales. Es que hay situaciones que hay que cambiar. y situaciones de cada una de las partes que están en la mesa de diálogo. Entonces, pues sabemos muy claramente los colombianos a qué se están comprometiendo las FARC, porque las FARC han actuado en la ilegalidad y porque tienen cuentas que ajustar. Pero la gran pregunta que cada vez se vuelve más grande en este caso y en este momento de implementación es ¿a qué está listo el Estado y a qué se va a comprometer realmente? Porque lo que estamos viendo, no solo en el Congreso, sino en el día a día, es que una de las premisas fundamentales que hay que transformar en este país, que tiene que ver con el paramilitarismo como una fuerza que ha trabajado no solo, digamos, para cuidar intereses económicos, para el despojo de tierras, sino que también ha actuado como una fuerza que ha hecho un trabajo para la institucionalidad. Y ese trabajo tiene que ver mucho con la violencia política. Ha utilizado las armas para generar un control y mantener el poder desde lo político. Nuestra gran pregunta es, ¿qué tan dispuesto está el Estado en aceptar y transformar esa situación? Porque lo que estamos viendo es que lo que había firmado lo está deshaciendo. Y lo digo no solo en el Congreso. Vemos cómo día a día están asesinando a líderes sociales, a líderes comunitarios, a aquellos que están siendo llamados en las regiones a construir y volver real esa paz. A todos ellos los están asesinando. Y cuando decimos quiénes son, que son grupos paramilitares, que son grupos que tienen un plan sistemático de exterminio de esos líderes, vuelven y nos salen con la misma frase que viene desde los años 80 y que ha permitido el desarrollo del paramilitarismo. ¿Y cuál es? La negación desde el Estado. No, es que son casos aislados, no, es que ellos no son paramilitares, que el paramilitarismo se acabó. Y entonces, con estos actos decimos, ¿está el Estado dispuesto a transformar una de esas causas fundamentales del conflicto? Cuando el ministro de Defensa sale a decir que los paramilitares no existen, hemos dicho que uno de los principales puntos o digamos esencia de un acuerdo es generar unas garantías de no repetición, que no vuelva a suceder. ¿Cómo vamos a generar las garantías de no repetición cuando en el Congreso van a aprobar unas proposiciones en donde se dice que el que financia el paramilitarismo no está cometiendo un delito? Entonces, ¿quién le da vida al paramilitarismo sino aquellos que lo financian? Cuando se dice que no se van a que la responsabilidad de mando para los militares, digamos, va a ser restringida, va a ser debilitada. Entonces, ¿qué estamos volviendo? Estamos volviendo a un espacio en donde se van a juzgar a los cargos bajos, a los soldados, a los cargos medios, pero no vamos a ir a las causas. Como no vamos a las causas en los paramilitares, que son los financiadores, aquí en el mundo de los militares, en la fuerza pública, no vamos a ir a las causas que son la cadena de mando. ¿Quiénes fueron los que dieron las órdenes? ¿Quiénes fueron los que crearon los planes? Entonces, ¿qué hemos dicho las víctimas de crímenes de Estado? Hemos dicho, este acuerdo es una posibilidad para aclarar y cambiar esas causas estructurales. Y nosotros seguiremos haciéndole veeduría para que estas cosas que son fundamentales, que son la base para cambiar las premisas del conflicto, sean realmente cambiadas y no omitidas en el acuerdo.
Si ustedes quieren tener mayores informes, pues entonces pueden acudir al área de prensa del Movice, que es prensa@movimientodevictimas.org, o a la página igualmente del colectivo de abogados.org. Allí estaremos siempre informados. Se nos va acabando el tiempo, pero hay mucho que aprender en estos espacios de la banca del parque de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y más cuando en este momento estamos jugándonos la vida y estamos jugándonos la justicia en este país. Alejandra Gaviria Serna, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Yo solo quisiera decir que lo que está sucediendo es una muestra que la paz se construye con la gente en las calles y no solo en el Congreso con las leyes. Tenemos todos que hacer veeduría, no solo las víctimas.
Doctora Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a la Banca del Parque.
Yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque, Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.